¿Cómo estás, Iván?
¿Cómo está?
Un gusto escucharte.
Te digo que estoy, la palabra es imbuido, y ya estoy a punto de ponerme el poncho salteño en que Darío me enseña a cabalgar y largamos,
Bueno, la verdad, yo también. El poncho tengo, pero cabalgar no sé. Bueno, hoy me convocan por don Martín Miguel de Güemes. Una persona puede ser para otra persona un instante, puede ser distintos momentos de la vida de esa persona, pero un prócer es distinto, porque de pronto el prócer para algunos puede ser un hombre barbudo, puede ser un salteño, puede ser un feriado trasladable, nada más. O también puede ser el único general que murió en la Guerra de la Independencia. Entonces, una persona puede ser muchas cosas, y recordemos, ya que estamos en LRA 16, la Quiaca, que en ese momento decir salteño, Salta, no era lo que hoy es la provincia de Salta, esa especie de herradura que tenemos en el mapa, sino que Salta era Jujuy, por supuesto Salta, Jujuy, Tarija, Yavi, llegaba hasta del lado de lo que hoy es Chile, en ese entonces Bolivia, al Salar de Atacama. Era enorme Salta. Y este hombre, Güemes, que puede ser tantas cosas, sobre todo acá en Buenos Aires, que si no sos Belgrano o San Martín, Buenos Aires es muy indiferente, y menos a lo que es el interior. Entonces, para muchos, Güemes es nada más que un feriado trasladable, pero fue el único general que murió en la Guerra de la Independencia. El papá de él era tesorero real, era una persona muy, muy acaudalada, y su mamá era descendiente de conquistadores, ellos tenían tierras, eran gente muy, muy adinerada, al igual que los Belgrano, que tanto los Güemes como los Belgrano van a terminar perdiendo todas las guerras de la independencia, todo el dinero. Entonces todas esas facetas se pueden encontrar en Güemes, y incluso hay algunos episodios únicos quizás en toda la guerra de la independencia americana. Por ejemplo, cuando se sabe que van a invadir Buenos Aires los ingleses, bajan desde distintos lugares, vienen a Buenos Aires distintos formaciones militares. Por eso hay montañeses, los arribeños, en fin. Entre los que vienen, viene Güemes. Es un joven de 20 años, es un joven muy, muy decidido, muy altanero, muy, muy, muy valiente, un jinete extraordinario. Y en ese momento, en la primera invasión inglesa, sucede algo extraño, porque antes de una feroz sudestada que va a venir, antes, un viento del oeste grandísimo prácticamente deja a una nave inglesa que nos estaba cañoneando, la deja varada en lo que de pronto se convirtió en la orilla del Río de la Plata. Y Güemes, junto con un grupo de jinetes, ataca a caballo a ese barco, el barco inglés, de paso, cañazo, que se llamaba Justine, era un barco mercante, no era de guerra, pero estaba armado con 26 cañones. ¿Por qué era mercante? Porque estos ingleses nunca daban puntadas sin hilo. Venían a invadir Buenos Aires, pero ya traían mercadería para vender. Los ingleses terribles. Bueno, este barco mercante, Justín, que queda varado, lo toman a caballo. Tomar un barco a caballo es algo insólito.
Me gusta la frase, en los anales de la historia entra eso.
Eso, eso, por ejemplo, podemos mirar toda la biografía de San Martín, de Lavalle, de Belgrano, de Dorrego, de Bolívar, de otros próceres, y este, que era un jinete terrible, era un jinete que, no sé, nació montado, cuando vieron el barco varado, se les, es como, ¿viste cuando dicen, se les prendió la lamparita? Lo vieron varado y dijeron, lo vamos a tomar a caballo. Y pese a esos 26 cañones, el mercante cayó en poder de Güemes. O sea, cayó en poder de los defensores. Después los ingleses van a decir, en el parte de la derrota, que cuando le informan al Forest Office a Londres, que bueno, entre las pérdidas de soldados, en fin, tiene que lamentar la pérdida del mercante con toda su carga. Porque claro, ellos se apoderaron del barco, y con todo eso que los ingleses venían a vender, también. Es muy curioso, otro detalle, que Güemes, de muy chiquito, con 14 años, él integra, se alista, como tantos otros, se alista en un batallón de infantería en Salta, pero ese batallón se había formado, mirá qué paradoja, a raíz de la rebelión de Túpac Amaru, para tener por las dudas controladas a toda la gente. Entonces los realistas en Salta crearon un batallón permanente de infantería por el tema de Túpac Amaru, por el temor de la independencia, que lo integra Güemes. Y Güemes va a ser, ni bien se produce el 25 de mayo, uno de los más entusiastas por la independencia, pese a integrar ese batallón. Como te escuché antes que me pases el audio, él va a crear esos famosos infernales, esos que la historia también va a traducir como gauchos de Güemes, o de guerra gaucha, guerra de guerrillas, en fin. Pero esos infernales, y acá me detengo un instantito nomás, si los oyentes de la Quiaca y de otras localidades que escuchan el RA 16 se fijan en internet las pinturas que existen de los infernales, tienen un gorro frigio, se vestían de rojo, y tenían un gorro, como si fuera un gorro frigio, pero no era el gorro frigio francés, sino era un gorro que, al igual que nuestro escudo, que fue amputado por Mitre, terminaba en una borla, en una especie de pompón, o, como le dicen ustedes, en una tulma o tulmita. Ese es otro detalle que viene a cuento del tema del gorro frigio, porque el norte siempre mantuvo ese detalle, que no es ningún detalle. Justamente por eso lo cortan, porque si fuera un detalle lo hubieran dejado eso. Entonces Güemes, cuando se produce la revolución, él va a hacer una guerra de recursos terrible. Como todos sabemos, nosotros, la Revolución de Mayo mandó 3 expediciones auxiliadoras al Alto Perú, que las 3 fracasaron. La primera era de Juan José Castelli, luego fue Belgrano, y después hubo una tercera. Todas al principio nos fueron más o menos bien, pero siempre terminamos derrotados. Entonces, cuando San Martín decide decide el tema de Perú, de cruzar a Chile y luego irse a Perú, el norte era vital que alguien se quede ahí, alguien se quede, pero no tenía la revolución, carecía de recursos, todo lo poco que había se lo daban a San Martín. Entonces Güemes tuvo que hacer esa guerra de recursos, o sea, lo que se llama sobrevivir en el terreno. Y como estaba en una inferioridad numérica de 4.000 a 300 en muchos episodios, él hacía esa guerra de recursos, ese atacar, por supuesto, estos infernales, y Güemes también, conocían clarísimamente picadas, sendas, caminos, cosa que los realistas que bajaban desde el Alto Perú no conocían. Entonces les infligía golpes pequeños, pero que desmoralizaban terriblemente al ejército realista, incluso con prisioneros, con oficiales prisioneros, y eso desmoralizaba mucho y impedía que bajen, porque era vital mantener el norte. Ahora bien, Güemes no hizo todo solo. Él tenía una hermana, pero a diferencia de los que dicen, uy, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, esta mujer, la famosa Macacha Güemes, ella no estaba detrás, sino estaba a la par del hermano. Y eso que Güemes tenía otros hermanos, ellos eran 7, pero la hermana que siempre estuvo con él era Macacha. Y esto sí que no sé por qué sucedía, ella se llamaba en verdad no Macacha, sino María Magdalena. Y en ese momento, fíjate Iván, a las Marías Magdalena le decían de sobrenombre Cucaracha Polaca. ¿Por qué le dirían eso? Bueno, y Güemes la llamaba cariñosamente a su hermana Cucaracha Polaca, a la Macacha, que ella después va a sobrevivir a Güemes muchos años. Güemes muere muy joven, con apenas 36 años en el 21, por eso acá en el 2021 estamos conmemorando esos 200 años. Y Macacha va a fallecer ya mucho más grande. Y aún sin el hermano, ella siguió en lo mismo. De hecho, uno de los sobrenombres, le van a poner Madre de los Pobres o Madre del Pobrerío. Y es muy importante porque siempre se habla del hombre, en este caso Güemes, pero la hermana, cuando él, que en un momento durante varios años fue gobernador de Salta, y es muy interesante porque él fue electo gobernador en una asamblea popular, a viva voz, se lo eligió. Y cuando él iba con sus infernales atacando a los realistas por aquí y por allá, la que se quedaba como una especie de vicegobernadora sin título era esta Macacha Güemes, que mantenía las cosas en orden, porque poco a poco esa guerra de recursos que hacía Güemes fue alborotando el avispero. ¿Por qué? Porque la gente acaudalada ya se había cansado de las requisas, de aportar, y de pronto quería que todo vuelva a la normalidad, al status quo, y que los realistas terminen de apoderarse de toda la zona y que se acabe esto que consideraban que Güemes los esquilmaba. Entonces, Güemes no es solamente Güemes, sino no hubiera podido hacer todo lo que hizo si esta Macacha Güemes no hubiera estado no al atrás del gran hombre, sino a la par del gran hombre. Y quiero detenerme para terminar en algunas consideraciones que tiene Bartolomé Mitre sobre Güemes. En este caso yo les pido, como en otros episodios lo dijimos lo mismo, no me crean, lean a Bartolomé Mitre. Mitre dice que Güemes tenía una inocencia primitiva, que había perdido el sentido de realidad, que tenía instintos bárbaros, y decía que su inteligencia no alcanzaba a discernir la verdadera política. ¿Por qué todo esto? Porque Güemes había apoyado a Belgrano cuando propone esa patria grande, capital Cusco. Mitre, porteño unitario, mentor ideólogo de la patria chica, por supuesto, capital Cusco, patria grande, todo ese resultaba un espanto. Y cuando Güemes firma el acta de la independencia del 9 de julio del 16, Güemes la firma junto con todos los otros, Mitre dice que Güemes, y esto es textual, dice que como Güemes era un hombre de acción, no es responsable de los documentos que firma. O sea, prácticamente le dice que es un tarado, que firma cualquier cosa que le pone. Eso dice Mitre, que Güemes no es responsable de los documentos que firma porque es un hombre de acción. Bueno, en varias oportunidades hablamos de lo que hizo Mitre, todo el daño que Mitre le hizo a la historia. Recordamos la frase de Juan José Arregui, que dice que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía, y del cual Mitre es la gran pluma, la gran pluma. Bueno, para finalizar, la muerte de Güemes está, como de tantos estos héroes ya míticos, está oculta dentro de distintas versiones. Una es que él fue a Salta, a la ciudad de Salta, donde habían ya partidas realistas, y se arriesgó, él fue con una pequeña escolta, y se arriesgó a visitar a una mujer. Y que cuando él se está yendo, las versiones son distintas, que el marido, espantado, lo persigue y le tira un tiro. Otras versiones dicen que son las partidas realistas las que le pegan un tiro. Y ahí viene otro mito, que no vamos a saber nunca si es cierto o no, que aparentemente Güemes era hemofílico. Hay una versión, el general José María Paz, dice la más leve herida le podía provocar la muerte, dice en sus memorias el general José María Paz. Porque, recordemos, a los hemofílicos son aquellos que, una vez producida una herida, no cicatriza, o sea, la sangre no logra coagularse para formar esa costrita que todos conocemos en una herida. Entonces Güemes seguía y seguía sangrando. Él va a agonizar durante 10 días, va a ir perdiendo paulatinamente la sangre hasta quedar exánime. Otros dicen que ese tiro le provocó una septicemia, o sea, una infección muy grande, y que no es que era hemofílico, sino que el fallecimiento tiene que ver con esa infección que no se pudo detener. y fallece a los 36 años en el año 21. Cuando fallece Güemes, hay diarios en Buenos Aires que dicen: ahora tenemos un cacique menos. Se alegran, porque lo veían como un caudillo. Acuérdense que en ese momento, en el año 20, Artigas se va al exilio. Otro que le espantaba a Buenos Aires, Artigas, otro de la patria grande, que hizo una reforma agraria muy, muy avanzada para su época, en fin. Entonces, don Martín Miguel de Güemes, como dijimos al principio, para algunos es nada más que un feriado trasladable, qué bueno. Para otros es un prócer ahí alto en un pedestal. Para otros simplemente es ese hombre barbudo que aparece en los diseños. Para otros es solo un jinete. Pero nunca hay que olvidar que él es el único general que muere en la Guerra de la Independencia. Eso no es que habla mal de los otros, sino que era una persona que no tenía miedo. Era una persona tremenda, siempre iba al frente de esos infernales. Y gracias a esa tarea de picar y picar a las avanzadas realistas, es que la independencia se logra consumar. San Martín logra cruzar y después avanzar sobre el Perú, gracias precisamente a ese permanente picar a las avanzadas realistas. Y no quiero olvidarme otra persona que para Güemes también era muy importante, que es el conocido como el cuarto marqués del Valle de Tojo, Fernández Campero, que él es capturado por los realistas. Él es otro que pierde toda el marquesado, que hoy la gente cree que era Llaví, pero era enorme el territorio que tenía y la riqueza de Campero, y él todo lo dio para la revolución, y finalmente lo capturan. Y como era un noble, lo iban a llevar a España para juzgarlo, pero lo trataron tan mal en las mazmorras, incluso lo torturaron, que cuando lo están llevando, lo llevan a Lima, de ahí al Callao, de Callao va en barco hasta Panamá, cruzan, y está tan mal que lo dejan en Jamaica, en Kingston, donde va a morir, también con apenas 43 años, Esa persona tan acaudalada, que encima era marqués, había nacido en España, y dio todo también por la revolución, dio todo también por este país que todavía no ha llegado a cumplir lo que dice nuestro himno, ved en trono a la noble igualdad, en donde todos logremos esa igualdad que buscaba Mayo. Entonces Güemes es una persona, a mi modo de ver, fantástica, porque ese episodio de tomar a caballo un barco, solo lo hizo él. Así que hay que sentirse muy orgulloso, y como dijo Iván al principio, si uno tiene un poncho, uno de estos ponchos calamacos con los que vinieron los maloneros de La Paz a Buenos Aires en su momento, que lo use con mucho orgullo.
Claro que sí. Te mando un abrazo muy fuerte, Marcelo. Muy fuerte.
Bueno, un abrazo para todos ustedes.
Hasta la semana próxima, Marcelo. Un abrazo fuerte.
Que estén muy bien.
Chau, chau. Y aquí estamos, evocando la figura de Güemes. Enseguida vamos a estar en contacto con nuestra compañera Nadia.